La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No resuelve para nada la semana.
In the Gulf of Mexico.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. W Radio.
7:02 tiempo del centro del país. Señoras y señores, ya estamos listos para arrancar en este lunes 26 de enero del 2026. Mucho 26 en este lunes. ¿Cómo andan esta mañanita? Cuéntenmelo absolutamente todo. Que aquí ya estamos listos. Ahora sí que para arrancar. Esta es la última semana de enero, ¿verdad? La última semana de enero. Así que, ya qué rápido, la última semana de enero. Bueno, la última semana de enero, señoras y señores. Además, el próximo lunes, según yo, es día feriado. El 2 de febrero es feriado. Así que, bueno, pues ahí siempre hay un horizonte de posibilidades, de felicidad para superar esta bonita semana. ¿Cómo andan? ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Vieron el fútbol americano? Por aquí algunos muy tristes porque le van a Denver y pues Denver valió queso. Así que, pero bueno, me imagino que habrá otros que están muy contentos. Sobre todo los que les van a los Patriotas, ¿no? Los Patriotas no son los que como que siempre llegan al Super Bowl. O esa es mi impresión, como que son los que siempre o muy seguido llegan al Super Bowl. Así que bueno, pues cuéntenme si vieron el partido. Aquí mi querido Mike Mendoza está llorando porque le va a Denver. Pero bueno, pues así pasa cuando pasa en estas cositas. Así que cuéntenmelo todo. Ya estamos aquí listos para arrancar esta bonita mañanita fresca mañana. Déjenme decirles, aquí al sur de la Ciudad de México, estamos a 9 grados centígrados en este momento. Vamos a llegar a una máxima de 23. Y también, si les tocó esta tormenta invernal que pegó a una buena parte de Estados Unidos y también al norte de nuestro país, cuéntenmelo todo, ¿cómo les fue? La verdad es que veíamos por ahí incluso cascadas congeladas. En fin, estuvo fuerte, fuerte esta tormenta invernal el fin de semana y también por allá en Europa, Así que bueno, está pegando fuerte el frío. Si les tocó Durango, Chihuahua, por ejemplo, toda esta zona también, así que échenos por ahí fotitos si es que andaban por allá. Y gracias a la banda que ya está escribiendo hoy desde muy temprano. Ya los veo por acá. Dice Sergio Olvera, dice: buenos días, qué buena canción para empezar el día y la semana. Dice: se fue volando enero. No, mano, yo siento que enero ha sido eterno. Es más, 26 de enero ha sido eterno. Yo siento que estamos como en el día número 74, la verdad. Así que, pero bueno, qué bueno que se te fue rapidísimo. Y sí, estamos arrancando con esta que suena bonito. A ver, súbele, mi Memo.
El encuentro de esa salida.
Los auténticos decadentes con esto que se llama ¿Cómo me voy a olvidar? Y bueno, a ver, échame unas mañanitas, mi querido Memo. Estas mañanitas son muy especiales, se las mandamos hasta el cielo, a Estela Casas Aguja. Y por supuesto a su hija extraordinaria Regina Martínez, le mandamos besos, abrazos y arrumacos. Dice: hoy mi mamá hubiera cumplido 100 años y nos dejó hace 5 meses. Así que bueno, dice, nos quedamos con la fiesta lista, pero el cariño sigue intacto. Así que para esos 100 años, hasta el cielo va el abrazo, por supuesto. Y para que de todos modos puedan celebrar y celebrarse y quererse y abrazarse. Y a toda la gente que el día de hoy celebra algo, por supuesto, le mandamos besos, abrazos y arrumacos. Y si lo celebraron el fin de semana, pues también. Que aquí la verdad es que abrazamos a todos y abrazamos a todas. Y bueno, a la señora Estela Casas Aguja, 100 años maravillosos allá, desde donde usted se encuentre. En fin, señoras, señores, mucha información por delante. Nos vamos a ir a Estados Unidos en un ratito más. Nos vamos a ir a Minneapolis. Vamos a ver lo que está sucediendo para allá. Hoy vamos a hablar de Irán también. Vamos a hablar de los detenidos este fin de semana. El caso del señor Wedding, este canadiense que fue detenido. Se entregó una historia ahí medio peculiar aquí en nuestro país. Nos vamos a ir también a Oaxaca porque hicieron revocación ahí, que el ejercicio de revocación de mandato para el gobernador, púmbale, y casi se le voltea, ¿eh? Él que pensaba seguramente otra cosa y casi se le voltea. Hoy vamos a hablar también de ello, así que tenemos muchísimo, muchísimo por delante. Ustedes ya saben dónde me encuentran, absolutamente todas las redes sociales, y también me pueden mandar un WhatsAppazo al 55 25 69 09 41. Por lo pronto, café muy caliente y negro como mi alma, y una agüita muy, pero muy fría, con los auténticos decadentes. ¡Arrancamos! ¡Súbanle!
Nosotros negociamos, trabajamos con nuestros vecinos, pero nunca nos subordinamos.
Yo como se lo dije al gobernador ahorita, yo no voy a parar esto. Yo, créanme que yo no voy a parar hasta que yo hasta que llegue, si duro años, yo voy a seguir luchando.
¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!
9:03 a.m. this morning, Minneapolis police received a report of a shooting involving federal law enforcement in the area of East 26th Street and Nicollet Avenue on the south side of the city. Officers arrived and found an adult male with multiple gunshot wounds when they arrived. Life-saving aid was being rendered, and he was transported by ambulance to Hennepin County Medical Center, where he was later pronounced deceased.
Killed another fucking person! What the fuck?
Cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 9 minutos. Los sonidos de la noticia que tienen que ver con mucho de lo que estaremos hablando también el día de hoy. Escuchaban ustedes la voz de la presidenta de México en su visita a Tamaulipas este fin de semana. Reiteró que con los Estados Unidos se trabaja y negocia, pero nunca nos subordinamos. Durante esta visita se anunció la inauguración de la Agencia Nacional de Aduanas de México en Nuevo Laredo. Vaya tema también este, tiene que ver con la nueva estructura de aduanas en nuestro país. Y bueno, pues el discurso reiterado de la presidenta de con Estados Unidos se negocia, pero no nos subordinamos. Después escuchamos a Humberto Osuna, padre de Fernando Alan Arce, joven que fue asesinado en Culiacán el pasado 13 de enero tras una persecución y una balacera en la colonia Tierra Blanca en Culiacán. El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, confirmó que Fernando Alan Arce murió durante el enfrentamiento entre elementos del ejército mexicano y civiles armados. Hoy nos estaremos yendo nuevamente a Culiacán para ver qué sucedió en este caso, y sobre todo porque escuchaban ustedes después la manifestación. Cientos de personas se manifestaron en Culiacán para exigir justicia tras la muerte de este joven. Insisto, hoy nos vamos a ir por ahí de las 9 de la mañana a Culiacán, a Sinaloa. Y después, lo que sucedió este fin de semana allá en Minneapolis. Alex Jeffrey Preti, de 37 años de edad, un enfermero de unidad de cuidados intensivos, recibió varios disparos de un agente federal de migración de Estados Unidos. Las cosas son ahí, la imagen al principio muy confusa, pero pues queda muy claro, lo someten, lo tienen en el piso y de repente se oyen 10 disparos. No crean que solamente uno, se oyen 10 disparos y bueno, matan a esta persona, a este enfermero. Después escuchábamos a ciudadanos de Minneapolis que reaccionan al asesinato de Alex Preti, y en unos minutitos más nos estaremos yendo allá a Minneapolis. ¿Qué está sucediendo en esta parte de Estados Unidos? ¿Hasta dónde el gobierno de Trump va a estirar la liga en esta violencia directa contra sus ciudadanos? Hoy nos vamos a ir en unos minutitos más para allá. Y luego escuchábamos un fragmento de Nueva York de Bad Bunny, pues porque ya está listo el Super Bowl. Está listo, los Patriotas de Nueva Inglaterra se van a medir frente a los Seahawks de Seattle el próximo domingo 8 de febrero. Ya saben que Bad Bunny pues estará ahí en el espectáculo de medio tiempo. Y hace rato nos decía nuestra querida Carla Cisneros que cuando hay un papa nuevo, ganan los Seahawks de Seattle. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No tengo la más remota idea. Pero nos decía eso y nos lo dijo con una seguridad Carla, que produce el programa de Janet Leyva, que me antecede, lo dijo con una seguridad que, bueno, yo no se lo voy a cuestionar, pero que aparentemente cuando hay un papa nuevo, ganan Seattle. No sé qué tenga que ver Seattle con el papa, pero bueno, ya veremos si esto es cierto. En fin, así las cosas. Samuel Varela me escribe por acá, dice: buen día desde Chihuahua capital, ha estado fresco estos días, ahorita estamos a 1 grado centígrado. Bueno, a 1 grado centígrado, espero que no les haya tocado tanto estos vientos árticos que dicen que estaban calando, pero calando en serio. Víctor Sandoval, ¿cómo estás? Muy buenos días, adelante, Víctor.
¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días. Informar que en este momento afectada lo que es la calzada de Zaragoza, esto a la altura entre lo que es Canal de San Juan y Tepalcate. Una persona fue atropellada, esto con dirección hacia la zona del aeropuerto. En laterales está en espera de los servicios policiales, por lo que toda la carga vehicular está siendo canalizada hacia los carriles centrales en dirección hacia la zona poniente. Otro percance, esto ocurre en lo que es la calzada San Antonio Abad, esto a la altura entre Chabacano y Lucas Salomón. En este caso, de preferencia puede utilizar Isabela Católica o el eje central Lázaro Cárdenas. Además de las obras que hay en esta zona, está muy complicada la movilidad de los vehículos en esta parte de la colonia obrera. Aquí también una opción podría ser utilizar de preferencia lo que es el eje con dirección hacia la zona de Arcos de Belén. El reporte, Gaby.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Oye, Víctor, vas rumbo a una conferencia de prensa, te va a tocar cubrir hoy, ¿qué?
Sí, un poquito más tarde, de hecho es a las 10:15, 10:15 están citando en un hotel ahí en Paseo de la Reforma, son familiares y abogados de las personas que fueron trasladadas, detenidas de diferentes penales federales hacia los Estados Unidos, presuntamente vinculados con delincuencia organizada, con narcotráfico, y bueno, familiares de esas personas, pues dicen que, bueno, lo que van a dar a conocer es que no son las personas que están siendo acusadas de estos delitos, y bueno, saber qué sucede en esta conferencia.
Ya, bueno, ya nos contarás el día de mañana. Gracias, gracias, Víctor Sandoval, que ya va rumbo a esta conferencia. Y varias personas escribiéndonos por acá, dice Juan Rodríguez, dice: buenos días, querida Gaby, ya vi Sinners, es una verdadera porquería, recordé tus buenos modos diciendo que no te engancha. Híjole, les tengo una mala noticia. Es que sí, ya la vi. O sea, el viernes les dije que no me había enganchado, que ya lo había intentado un par de veces y que me costaba trabajo pasar de los 10 minutos. Y ayer, este fin de semana, varias personas me dijeron: no, es que está muy buena, es que tal y tal, y que si la música, y que si los vampiros, y que si el Ku Klux Klan, y que si el racismo, y que si tanta cosa. Entonces dije: okay, bueno, vamos a verla. Entonces, ayer en la noche la vi y les tengo una. Es buenísima. La verdad es que me retracto de mis palabras del viernes, me retracto públicamente de mis palabras del viernes, me pareció buenísima. Sí hay una parte que me parece un poco excedida de cuando están ahí, ahora sí que dándose con todo y matándose los unos a los otros, pero Sinners, la verdad, pues sí, me retracto, me encantó. Ahora sí ya la pude ver completita. Mi única recomendación es: no hagan lo que hice yo. La vi y luego me fui a dormir y pues mis sueños estuvieron un poquito alterados. Pero bueno, la verdad es que me gustó mucho, me retracto. Y los primeros 10 minutos sí cuesta un poquito, pero ahí vamos. También por aquí nos están hablando ADP, Alejandro Delgado, dice: van a hablar del tema de la reventa con el concierto de BTS y su fandom ARMY, ¿sí? Vamos a hablar en estos días de lo que está pasando con este concierto y sobre todo porque hasta desde la conferencia mañanera se había comprometido el titular de la Profeco, Iván Escalante, a que iban a cuidar mucho el tema de los boletos, el costo de los boletos y de manera particular el de BTS, que entiendo estarán por acá en mayo, ¿no? Más o menos. Y lo que estamos viendo, pues sí, uno, se agotaron los boletos, lo cual era bastante obvio, pero también lo que está pasando ya con la reventa, así que sí, les prometo que por ahí de jueves, viernes, le vamos a dedicar también a este tema. Así que así las cosas esta mañanita, y ya hay varias personas también por acá trayéndonos algunos reportes. Dice por acá Edu Daroca, dice: buen día, Gaby, ¿vas a hablar de lo que pasó en Salamanca? Sí, a las 8 de la mañana nos vamos a ir a Guanajuato. Terrible, terrible lo que pasó en Salamanca. Matan a 10 en Salamanca durante partido de fútbol. un ataque a balazos en un partido de fútbol dejó un saldo de 11 muertos y otras 12 personas heridas en Salamanca, Guanajuato. El ataque se registró ayer por la tarde en Campos de las Cabañas, en la colonia Loma de las Flores. Sí, nos vamos a ir para allá a las 8 de la mañana para hablar de lo que pasó otra vez en Guanajuato y sobre todo lo que esto sigue significando en un estado, en un estado, en un estado que no más nos sale de la violencia. Y por acá me dice Rafa Gutiérrez, ¿hablarás de Libia? No sé a qué te refieres, pero de lo que sí vamos a hablar hoy es de Irán. Sí vamos a hablar de Irán. Hoy vamos a tener dos participaciones sobre lo que está pasando en Irán. Por ahí de las 8:30 de la mañana nos vamos a ir con Rima Shermohamdi. Ella es analista internacional, especialista en Irán y Oriente Medio, y nos va a hablar de lo que están viviendo allá en ese país. Y tendremos también, como siempre, el análisis de nuestro internacionalista de cabecera, Mauricio Meshulam, por ahí de las 9:50 de la mañana, para cerrar precisamente con eso. Pero sí, claro que de Irán vamos a hablar. De Libia, Rafa Gutiérrez, no sé exactamente a qué te refieres, pero si me dices, lo podemos revisar. En fin, varios asuntos esta mañana. Hay desde Estados Unidos algunos temas. Amenaza Trump con arancel de 100% a Canadá. Carney dice, niega tener la intención de firmar un acuerdo comercial con China, pero tal cual lo que dijo Donald Trump es, si Carney, es decir, el primer ministro de Canadá, quiere hacer a Canadá un puerto de descarga para productos chinos, está muy equivocado. Y amenazó con imponer 100% de arancel a los productos canadienses que ingresan a Estados Unidos si Ottawa sigue adelante con un acuerdo con China. Recordemos que, bueno, pues las imágenes fueron muy claras hace un par de semanas de los mandatarios de Canadá y de China, y esto fue la amenaza directa de Trump con un arancel de 100% a Canadá. Y lo otro, ya les decíamos, pues estas imágenes que le han dado la vuelta al mundo, lo que ha estado sucediendo por allá en Minneapolis. Y saludo en la línea a Ricardo Manjarres, él es periodista allá precisamente en Minneapolis. Y ya habíamos hablado contigo, Ricardo, hace algunas semanas cuando las protestas pues estaban con todo por allá en ese estado, al que el señor Trump decidió enviar pues fuerzas de ICE para detener de manera brutal a los que dice son criminales indocumentados. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Gaby. Un placer saludarte desde Minnesota.
A ver, cuéntanos, allá en Minnesota, Minneapolis, en todas estas ciudades del estado de Minnesota, mi querido Ricardo, a ver, ¿qué ha estado pasando en estos últimos días? Y evidentemente, pues el asesinato de este enfermero, esas imágenes que han dado la vuelta al mundo.
Alex Pretty, de 37 años, la verdad que todo esto es un caos tremendo, especialmente el sábado por la mañana se armó la de Dios es Padre en esa área en donde falleció a manos de ICE. Todo el mundo lo dice cobardemente. Pero, ¿sabes? Hay una cosa muy importante que la gente en Minnesota, una comunidad muy unida y muy enojada, pues está considerando y está hablando fuerte contra el gobierno, la administración de Donald Trump, es que están utilizando todo esto para mentir. Le están mintiendo al pueblo. O sea, si tú estuvieras, o México, o muchos estuvieran aquí, de hecho, estuvieran aquí en este frío intenso, estamos a menos 9 grados Fahrenheit, uh-huh. Hay mucha gente afuera del edificio federal, también hay bastante gente protestando, y las manifestaciones no van a terminar después de todo esto. La verdad que con la Guardia Nacional desplegada ya, que simplemente están como observadores, no están patrullando, y de hecho ayer estaban repartiendo donas con chocolate caliente y cafecito a los manifestantes, la Guardia Nacional. Wow. Es algo que realmente tú vienes y vives algo tenso en nuestra ciudad, casi parecido o creo que un poco peor a lo de George Floyd en el 2020.
Sí, dices menos 9 Fahrenheit, son menos 22 grados centígrados, para que la gente que nos escuche aquí sepa de lo que estás hablando. Y pues hay que decirlo abiertamente, el asesinato de este enfermero de unidad de cuidados intensivos de 37 años de edad, por más que hayan querido argumentar que él estaba armado, bueno, él traía una pistola, pero no la traía en la mano. Finalmente en Estados Unidos sabemos que pues se puede portar armas, él traía un arma en su cuerpo, digamos, en la parte del pantalón, pero no no la traía en la mano, no estaba disparándole a nadie, traía un teléfono, estaba grabando lo que estaba sucediendo, estaba tratando de defender a una mujer, y son 10 disparos los que le meten, Ricardo. Es muy impresionante estas imágenes, ¿no?
10 disparos, y aparte de eso, la forma en que lo hacen, se lo disparan en la parte, por la espalda. Algo realmente cobarde, y pues nuestra gente aquí, los medios locales, especialmente los amigos que conocemos, las personas que estaban alrededor, nos proporcionaron muchos de estos videos y realmente son impresionantes y son realmente, te llenan de rabia. De hecho, los padres de Alex Preti se expresaron de una manera, pues con mucho dolor y con mucho coraje hacia Donald Trump por las mentiras, por lo que están utilizando. Realmente nosotros estamos dándonos cuenta de lo que está pasando mientras parece que ellos viven en otro mundo, en otro país. Todo esto realmente está causando asombro, primero, y que mucha gente ahora le esté dando la espalda a los republicanos. Es algo increíble lo que está sucediendo aquí en el estado. Uh-huh. Y de lo que mucha gente pues está alarmada, especialmente la comunidad inmigrante. La comunidad inmigrante sigue igual, los negocios cerrados. Hay gente no está yendo a trabajar, gente no tiene dinero, gente que no tiene ni para comer.
Claro. Sí, es que además, tú nos lo decías la vez pasada, y lo hemos también conversado, digo, incluso Minnesota no es necesariamente un estado que tenga tal cantidad de migrantes, seguramente no, como otros estados, nos decías, como California, como Texas, en fin, como otros lugares, pero hay una especie como de saña con lo que está pasando por allá. Ricardo, y la vez pasada que hablábamos decías, estoy viendo aquí frente a mí unas patrullas, están pasando los de sí. ICE. En estos momentos, digo, no sé dónde te encuentras específicamente, pero ¿qué es lo que se está viviendo en las ciudades por allá?
Hay operativos de ICE. De hecho, hace un momento nos reportaron algunos operativos esta mañana en algunas ciudades, y de hecho, en una ciudad muy cercana donde estamos, que se llama Burnsville, Minnesota, que es pues una de las ciudades también donde se concentra mucha gente latina. Y fíjate, existen este tipo de, le llamamos casas, bueno, son casas móviles, pero son trailers, que son como unos parques donde vive mucha gente latina, y se concentran mucho ahí, y ellos dicen, ¿sabes qué? Este es nuestro target, nuestro objetivo. Aquí es donde hay muchos inmigrantes ilegales, criminales. Y se refieren a eso de una manera tan horrible de la gente sin documentos, sin documentada, que pues, todos son criminales, sí, sabiendo que realmente es una mentira. Hay operativos, siguen los operativos cada mañana, no les importa el frío, no les hay mucha gente asustada. Y también lo que se espera son protestas en el edificio Whipley, que es el edificio donde se concentra migración. Uh-huh. Se esperan también protestas en el centro de Minneapolis, se esperan protestas en la ciudad, ahí donde que es Minneapolis, pero es un pegadito, ¿no?, a lo que viene siendo el centro de Minneapolis, que viene siendo la calle Nicolet, en donde asesinaron, estoy diciendo, a este muchacho, ¿sí?, a Alex Preti.
Sí, es que hay que decirlo como es, lo asesinaron, la verdad, porque fue disparos directo a esta persona que, insisto, pues estaba ahí incluso ayudando a otra persona más. Vamos a ver si esto, qué tipo de reacciones y sobre todo hasta dónde lo van a escalar. Veíamos el gobierno federal allá en Estados Unidos diciendo esto es que estaba armado, es que no sé qué, es que son los radicales. Bueno, pero las imágenes creo que son clarísimas de lo que sucedió, sí, y de por sí ya veníamos del asesinato previo. Decían, ahora sí asesinaron a una mujer poeta, asesinan a un enfermero, y ese pareciera ser el asunto allá en Minneapolis, en Minnesota. Ricardo, entonces para estos días se esperan más protestas, ¿verdad?
Se esperan más protestas, Gaby. Y aparte de eso, pues lo que ha dicho el gobernador de Minnesota realmente también está muy molesto, no solamente el gobernador, sino los alcaldes de Minneapolis y St. Paul. Se están uniendo también otros líderes como el fiscal general Kit Ellison. Pero pues ustedes tienen, ustedes saben lo que dijo el gobernador Tim Walz. Uh-huh. Es realmente también pues lleno de enojo y pues es un enemigo político del presidente Donald Trump.
Pues sí, al ratito vamos a poner precisamente este audio del gobernador del estado de Minnesota, Tim Walz, donde dice: hago un llamado a Donald Trump para que retire las fuerzas de ICE, y sobre todo se refiere a fuerzas de ICE que no están capacitadas, que no están entrenadas, y por eso sucede lo que sucede. Pues Ricardo, te mando nuevamente un abrazo, gracias por traernos la voz allá desde Minnesota, y me imagino que pues ha sido un fin de semana complicado, los restaurantes, leía yo, muchos negocios cerrados, pues la gente también perdiendo dinero por todo esto que está pasando, ¿no?
Claro, y otra cosa también que agregar, Gaby, y gracias también, aquí estamos a sus órdenes, hoy precisamente el fiscal general Kit Ellison va a presentar argumentos contra una juez para ver si puede detener los operativos de ICE aquí en Minneapolis. Se va a saber el día de hoy, vamos a ver qué sucede y estaremos informándole con mucho gusto.
Pues muchísimas gracias, gracias. Es Ricardo Manjarres, él es periodista allá en Minnesota, en Minneapolis, en St. Paul. Pues esto que sucedió, que francamente es realmente muy, muy impresionante. Y como ya les decía, a ver hasta dónde escala este asunto. Bueno, pues ahí está parte de la información esta mañanita. Como ya les decía, nos vamos a ir a Guanajuato con este ataque armado ocurrido en un campo de fútbol. Realmente muy impresionante también lo que pasa acá en nuestro país. No lo podemos, ahora sí que, dejar pasar. Y también el diario El Universal destaca hoy en primera plana: Campeche, estado silenciado y bajo acoso. Y ponen ahí los periodistas de Campeche, Enrique Pastor, Jorge González y Arturo Martínez, y el ex policía Abraham Arturo Martínez, han sido víctimas de acoso por parte del gobierno de Laida Sansores. Qué importante también cómo lo destaca el diario El Universal en primera plana. Y bueno, el escandalito también de esas cosas que uno dice, te cae, no, que iban a ser diferentes. Ay, a finales de este mes se genera una controversia por la adquisición de 9 camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee para los y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es. Esta que decían iba a ser una corte diferente, la corte del pueblo, la corte de austeridad. Bueno, pues estas 9 camionetas blindadas. Y después de que, bueno, pues se da a conocer esta información, sale por ahí la tarjeta informativa de la propia Suprema Corte, esto es del 22 de enero, y lo que dicen es que con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección de la integridad personal de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad institucional, la Corte toma la decisión de renovar la flotilla vehicular asignada a ministras y ministros mediante la adquisición de 9 unidades, y ahí hablan de qué tipo de unidades son, y además dicen que en realidad ellos habían ahorrado precisamente por haber comprado estos y haber vendido los anteriores, pero lo cierto es que están ahí estas 9 camionetas. Después vienen todos los cuestionamientos, se le pregunta a la propia presidenta de la República, y la presidenta de la República se refirió al tema y esto fue lo que dijo.
Pregunté el día de ayer cuando vi la nota, la secretaria de Gobernación hizo una consulta ahí al comité de administración, ¿no? ¿Cómo se llama? El órgano de administración. El informe que, bueno, nos dieron una nota informativa de que redujeron, había un contrato de renta de vehículos y decidieron sustituirlo por la compra y ahorraron más de 1,000 millones de pesos en este proceso. Esa es la nota que nos dieron. Obviamente la Corte tiene que informar y todo el comité de administración tiene que informar sobre esta adquisición.
Se dice que es para seguridad. ¿Tienen conocimiento de alguna amenaza, de algo contra las ministras?
Bueno, yo creo que todo ello tiene que informarlo la Corte, ¿no? Yo informo de lo que preguntamos el día de ayer y amablemente nos pasaron esta información.
Bueno, pues esto fue lo que dijo en su momento la presidenta. Salieron otros como Gerardo Fernández Noroña a decir, fue el defensor ahora sí que más vocal de esto. Dice, ¿qué pretenden? ¿Que lleguen en el metro? Así fue lo que dijo Fernández Noroña. Ricardo Monreal, él sí fue crítico, dijo que en realidad, dice, el mensaje que se envía con esta compra, pues es un mensaje equivocado, y luego pues sale ya el mensaje de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación este fin de semana, dice, con relación a los vehículos adquiridos, Ministras y ministros de esta corte informan su decisión de no utilizarlos. Además, solicitarán que se inicie un proceso correspondiente para su devolución o, en su caso, ponerlos a disposición de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos. Y uno diría, ¿pero qué necesidad? ¿Qué necesidad de hacer todo así de mal? ¿Necesitaban cambiar? Bueno, que se haga de manera transparente. ¿Necesitan camionetas blindadas? Que justifiquen por qué necesitan camionetas blindadas para ver si se necesita de verdad comprar como se compró lo que se compró. ¿En verdad lo necesitan los ministros y las ministras? Hay muchos juzgadores en el país que enfrentan peligros brutales, sin lugar a dudas. ¿Los ministros y las ministras lo necesitan? Y ahora la presidenta dice, bueno, sí, porque ahorraron, tal, tal, tal. Y ahora dicen, bueno, ¿saben qué? Ya no las vamos a usar. Y si las podemos devolver, las devolvemos. Pues no, que sí las necesitaban. Si sí las necesitaban, ahora las devuelven. ¿De verdad? Es francamente patético esto, por lo que significa de verdad en el país en el que estamos. Porque además, recuerden, llegaron diciendo que esta era la corte del pueblo y que iba a actuar como una corte del pueblo. Pero lo hacen con camionetas blindadas de último modelo.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy en Así las cosas.
Today we are announcing the capture of another FBI's most wanted top 10 fugitive, Ryan Wedding. That makes 6 top 10 FBI captures in 1 year alone. To put that in perspective, that's 2 more than the entirety of the prior administration.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 38 minutos. Y, por cierto, comenzó la conferencia todas las mañanas de la presidenta hace unos minutitos. Veo que por ahí la acompaña un titipuchal de gente, entre ellos el secretario de Educación Pública. Y, bueno, ya saben, si hubiese algo que destacar por acá, se los decimos. Este fin de semana pasaron muchísimas cosas. Una de ellas también tiene que ver con una persona, Ryan Wedding, ex atleta olímpico, campeón olímpico canadiense en snowboarding, sobre todo en deportes de invierno. Y, bueno, pues lo detienen o se entrega aquí en México. Escuchábamos ahorita en el separador la voz del titular del FBI, este señor tan peculiar que se llama Kash Patel, director del FBI, que presume precisamente el arresto de Ryan Wedding y que esto sucedió aquí porque estuvo por acá el señor Kash Patel. Incluso hay fotografías donde se ve reunido con el secretario Omar García Harfuch, entre otros. Y uno se queda pensando un poco de, bueno, ¿y este señor Ryan Wedding quién es? Saludo nuevamente en la línea a Eduardo Guerrero, director de Lantia Intelligence y nuestro experto en estas materias. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gabriela, qué gusto saludarte.
Igualmente, querido Eduardo, pues cuéntanos de este hombre de Ryan Wedding, que pues es toda una historia, incluso de dónde viene, su familia, o sea, casi casi de serie de Netflix, ¿eh?
Así es, sí podrían hacer una, ¿eh? De veras.
Sí, de verdad.
Pues mira, sí se sale completamente del patrón al que estamos acostumbrados en México de crimen organizado, ¿no? No era una persona que controlara un territorio, ni tampoco queda claro que trabajara para un cártel en particular. Se ha rumorado en los últimos días que estaba trabajando con la protección del cártel de Sinaloa, pero la nueva información que tenemos es que en realidad era un hombre que trabajaba para varias pequeñas organizaciones, vivía en la Ciudad de México y en el Estado de México, tenía esta fabulosa colección de, creo que eran 62 motocicletas de alta gama, valuadas, creo que en 40 millones de dólares. Era un tipo que no llamaba la atención, fue siempre muy cuidadoso de no ser ostentoso, también hacía todo lo posible por no utilizar la violencia como sus congéneres criminales mexicanos o colombianos, ¿no? Lo han comparado con Pablo Escobar o con Joaquín El Chapo Guzmán. Y bueno, tiene con ellos en común su inteligencia criminal, ¿no? Todos ellos son personas muy habilidosas para los números de los negocios, para digamos, para cuidar mucho la información y no divulgarle a nadie información suficiente como para arruinarles el negocio. Trabajaba con operadores de rutas, de trasiego de drogas, con operadores financieros, obviamente también con jefes criminales, pero siempre de manera muy cuidadosa y sin exponerse demasiado, ¿no? Uh-huh. Como él era también canadiense, un tipo además físicamente, digamos, claramente parecía extranjero, pero tenía un español muy fluido, no, digamos, levantaba muchas sospechas entre sus conocidos y explotó muy bien las debilidades del Estado mexicano, que sabemos que está permeado por corrupción. Sabemos también que somos muy malos en México para juntar datos y explotar los datos de las personas para saber cuáles perfiles son sospechosos en materia financiera, de inteligencia financiera. Y pues sí, se trata de algo así como un narco de la posmodernidad, ¿no? De un narco distinto, muy, muy sui generis, y que pues solamente las líneas que lo emparentan con Pablo Escobar o con el Chapo Guzmán son muy sutiles, ¿no?
Ya, me encanta cómo lo planteas, pero, oye, a ver, pero varias cosas. Primero, bueno, se dio como todo este asunto de que si lo habían detenido, que si él se había entregado, que si había habido un operativo por parte de Estados Unidos aquí en nuestro país para llevárselo. Por ahí leí lo que publica Vanity Fair, que dicen que fue el mismo equipo casi casi que sacó a Maduro, el que también estaba por acá por México, y bueno, y el gobierno mexicano diciendo que en realidad pues ahora sí que casi casi llegó, tocó a la embajada de Estados Unidos y dijo: ya vengo y me detengo para que me detengan y me vaya. ¿Se sabe algo más de esto y te parece lógico, digamos, como estas contradicciones en las versiones, Eduardo?
Mira, a mí lo que me parece es que, aunque nos falta información detallada, yo creo que es alguien que ya había sido ubicado e identificado en la Ciudad de México desde hace varias semanas, desde diciembre, que fue cuando le incautaron sus motocicletas. Se contactaron con él y yo creo que lo invitaron a colaborar a cambio de buscar una sentencia más leve, como lo hacen generalmente los estadounidenses, ¿no? Y el acuerdo fue que él se entregara, también para ahorrarse muchos asuntos burocráticos y también por conveniencia política, probablemente, obviamente en coordinación con las autoridades mexicanas, que estuvieron de acuerdo en que fueran así las cosas, pero parece que sí se entregó él en la embajada estadounidense, ¿no?
Ya. Oye, Eduardo, y entiendo que para Estados Unidos era uno de los 10 fugitivos más buscados, sobre todo por el FBI. ¿Ustedes lo tenían también mapeado aquí en México como alguien a quien ponerle atención?
No, fíjate, a ese perfil como el de Wedding se les llama narcos de manos limpias. Son sumamente, su éxito reside, Gabriela, en lo discretos que operan. Son personas educadas que saben de finanzas, que son muy hábiles para negociar y conectarse con operadores burocráticos en México y, como te decía, criminales. Él vivía en la Ciudad de México, no era alguien que estuviera allá en la sierra de Sinaloa y que estuviera con un grupo armado protegiéndolo, ¿no? Se manejaba como un ciudadano común, tenía una vida de un hombre de clase media alta. Y sí, en eso justamente residió su éxito, ¿no? Sí movía, parece que decenas de toneladas de cocaína al año las movía a Estados Unidos y Canadá, ¿no? Estuvo en la cárcel 4 años, tanto en una cárcel californiana como en otra en Texas. Lo agarraron porque buscó comprar un cargamento de cocaína en una operación más encubierta de la DEA. Ahí lo acusaron y lo sentenciaron a 4 años. Y a mí me parece que fueron justamente en esos 4 años cuando él se conectó con gente en las cárceles y empezó a aprender, digamos, de las sutilezas del negocio del narcotráfico, y cuando lo dejan libre, pues se muda a la Ciudad de México, ya no regresa a Canadá, y empieza aquí a armar pues su negocio, que fue muy exitoso y que duró pues más de 10 años, ¿no? Por lo menos.
Qué cosa, ¿no? Lo que uno va viendo y de lo que uno se va enterando en este fin de semana. Oye, y ya rápidamente para cerrar, y gracias nuevamente, Eduardo, la visita del director del FBI aquí a nuestro país en estos últimos días, ¿cómo se enmarca? ¿Cómo la entendemos? ¿Qué dirías de esto?
Mira, las relaciones México-Estados Unidos en materia de seguridad, Gabriela, están ahorita, digamos, en una coyuntura crítica. Ahorita justamente es cuando se están empezando a planear varios operativos conjuntos, Estados Unidos-México. Hay mucha comunicación de las agencias de ambos países. Yo creo que era quizás necesaria la presencia de Patel aquí en México para afinar algunos detalles de las operaciones que se vienen en las próximas semanas, y aprovecharon el tema de Wedding, que ya lo traían cocinado desde hace varias semanas, para darle más realce y para presumirlo como un logro conjunto y pues salir en todas las planas y noticieros como sucedió, ¿no? Y darle más realce mediático y anunciarlo como un gran éxito de la cooperación México-Estados Unidos, ¿no?
Bueno, pues vaya historias y vaya temas también de los que nos vamos enterando. Gracias, querido Eduardo, te mando un abrazote.
Encantado, Gabriel, hasta pronto.
Gracias, Eduardo Guerrero, director de Lantia Intelligence, con este caso de Ryan Wedding, este exatleta olímpico canadiense al que acusan en Estados Unidos de dirigir una red transnacional de narcotráfico y que, bueno, se entrega este fin de semana, se lo llevan allá de regreso a Estados Unidos. Insisto, por allá había un rollo de que se habían entrado por él, en fin, sobre todo Vanity Fair traía esta versión, pero bueno, pues esto es lo que dicen por lo menos las autoridades. Oigan, rápidamente, desde la mañanera ya se está hablando de BTS, hasta la presidenta de la República ya se refirió a BTS y sobre todo a los boletos. En un ratito más les vamos a tener los audios, pero para los que nos preguntaban sobre esto, pues este ya se fue tema de la conferencia mañanera.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
Report on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
Campeche, estado silenciado y bajo acoso.
Reforma.
Repuntan robos en rutas al AIFA.
Milenio.
Salamanca, asesinan con más de 100 tiros a 11 en cancha de fútbol.
Excelsior.
Potencian la recaudación con tecnología.
La Jornada.
Crece en Estados Unidos presión para el cambio de régimen en Cuba.
El Financiero.
Amenaza Trump con arancel de 100% a Canadá.
El Economista.
El peso acumula dos semanas con apreciación. Llegó a 17.36 por dólar.
El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las Cosas.
7 de la mañana con 53 minutos, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby, muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique. Oye, a ver, arranquemos con datos del INEGI, que dan datos de ocupación y empleo. Entiendo que es al cierre del año y por lo tanto deberíamos de tener ya la foto del año completa, ¿verdad?
Así es el mes de diciembre lo que reportan y ya nos permite hacer la comparación del año completo.
¿Y qué salió?
Pues mira, afortunadamente se compuso la situación de ocupación y empleo porque, si recuerdas, en el mes de noviembre habíamos tenido un estancamiento y caída en algunos rubros del empleo. La población ocupada al cierre de 2025 fue de 60.4 millones de personas. Quienes están empleados, trabajan por su cuenta, son patrones, en fin, quienes tienen algún tipo de actividad laboral. Esto se compara con los 59.3 millones que hubo en el cierre del 2024 y tenemos en el año un crecimiento de 1.057.000 personas ocupadas, lo cual pues es positivo, realmente. Finalmente diciembre le dio la vuelta. Digamos, ese es el dato bueno. Okay. Pero hay varios perfiles que no lo son tanto.
A ver.
Por ejemplo, esto fue sobre todo para los hombres. En el caso de los hombres, aumentó la ocupación en 1,053,000 personas. Uh-huh. Para las mujeres, en 4,000.
¿Cómo?
Sí, en el caso de los hombres, ajá, hay más de 1,000,000 de personas ocupadas adicionalmente. Ajá. La ocupación creció para el género masculino. Para las mujeres, solo 4,000. O sea, prácticamente hubo un estancamiento en la ocupación femenina.
Es una distancia brutal. Es una
tremenda, que rompe todas las tendencias.
Por eso me quedé con cara de, órale, o sea, es muchísima la diferencia, Enrique.
Sí, muchísimo, muchísimo. Y que te revela también un poco que hay muchas mujeres que ya no están buscando trabajo, que están pues dedicadas a actividades no remuneradas, uh-huh, en el hogar, ayudando, etcétera, etcétera. Lo cual es reflejo de una economía que no está creciendo lo suficiente. Y esto también se refleja en la calidad del empleo. En el caso de los que ganan de 1 a 2 salarios mínimos, uh-huh, el empleo creció en 1,954,000. Es muchísimo. El rubro de quienes ganan o hasta un salario mínimo, ajá, es decir, un salario mínimo o menos, o bien de 1 a 2 salarios mínimos, fue de 45,000,000 de personas. Lo cual quiere decir, imagínate, el total son 60,000,000. Y 45,000,000 están en este rango, desde cero, bueno, arriba de cero, cualquier cifra, hasta 2 salarios mínimos como tope. Esto representa, pues, como el 60% de toda la población que trabaja, ganando apenas una cantidad.
Muy precario, claro.
Sí, muy, muy baja. Y también esto se refleja en el tipo de empleo que se creó. El sector que más empleos generó fue el comercio. Y en algunos sectores, como en la manufactura, no solamente no hubo más empleo, sino hubo una pérdida de 230,000 trabajadores, 237,000 exactamente. Y el otro dato es el de la informalidad. Seguimos con tasas muy altas. Al cierre del 2025, la tasa de informalidad laboral fue 54.6%. O sea, más de la mitad de la población que trabaja lo hace en condiciones de informalidad. Esto subió respecto al último mes del 2024, donde fue 53.7, casi un punto porcentual. Entonces, digamos, son los dos rostros. Sí, qué bueno que se generó más ocupación y empleo, pero qué malo que haya sido sobre todo de puestos de trabajo o actividades poco remuneradas, principalmente para los hombres y sobre todo en el sector comercio y servicios en condiciones de informalidad. Así que, bueno, pues son los... Es el cuadro que nos da este conjunto de datos que da a conocer hoy el INEGI.
Pues sí, pues insisto, si se ve solo una parte de la fotografía, pareciera buena, pero ya una vez que se desgrana el dato, pues lo que estamos viendo es empleo muy precario, estamos viendo mujeres que no están siendo empleadas y estamos viendo pues la informalidad pues por arriba del 50%. Esa es la fotografía ya desagregada, Enrique, ¿no?
Sí, no muy alentador.
Pues no. Oye, bueno, esa es una. Y la otra, a ver, nuestro superpeso, pero diríamos sobre todo la debilidad del dólar, porque también hay que ponerlo así. No sé ahorita en este momento cómo está nuestra moneda ahorita, Enrique.
En 17.37.
17.37. Es muy impresionante este dato. A ver, ¿hasta dónde puede llegar esto o cómo leer esto, Enrique? Porque diario seguimos en esto, ¿no?
Nos sorprende. Sí. Mira, la verdad es que ya nadie sabe. Si le hubieras preguntado a alguien hace algunas semanas si iba a llegar a este nivel el dólar, te hubiera dicho que no es posible. Se va a quedar en 18 o abajito de 18 apenas, cuando más ahora en los niveles en los que está, pues ya no hay frontera que se pueda marcar. Sobre todo porque este movimiento está asociado, como tú decías, a la debilidad del dólar. Y esta debilidad del dólar se deriva de la falta de confianza del mundo en el gobierno norteamericano. Particularmente hay dos cosas que generan esta desconfianza. Primero, y la más reciente, los ataques en contra de la Reserva Federal, de la gobernadora Lisa Cook y del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Si le sale la jugada a Trump y logra quedarse con el control de la Reserva Federal cuando en el mes de mayo se vaya Powell, se va a ir todavía más abajo. ¿Hasta dónde? Pues yo creo que no me extrañaría que lo viéramos en 16, el dólar, porque se debilitaría el dólar frente a todas las monedas importantes en el mundo. El otro elemento es la deuda norteamericana. La propuesta que el año pasado fue aprobada por parte de la del Poder Legislativo de la Cámara allá en Estados Unidos, pues implica un endeudamiento muy alto para el gobierno de Estados Unidos. Y esto es lo que explica también el deseo de Trump de tener el control de la Reserva Federal, porque quiere que las tasas de interés continúen bajando para que la deuda pública del gobierno le salga más barata y por lo tanto le quede más dinero para otros propósitos. Entonces, esta combinación de deuda alta por parte del gobierno norteamericano y el intento de quedarse con el Banco Central es lo que ha generado esta desconfianza que tiene al dólar tan bajo y a monedas como nuestro peso, pues en nivel muy alto. En lo que va del gobierno de Trump, desde finales de enero del año pasado hasta la fecha, la depreciación del dólar o fortalecimiento del peso es de 16%. Wow. Es un montón.
Es muchísimo. Sí, es muchísimo.
Y lo que va ganando es el oro, que este fin de semana rompió récords, anda arriba de $5,000 la onza, y también la plata. La gente está buscando un refugio que ya no tiene en los bonos del Tesoro norteamericano, que eran el refugio tradicional.
Yeah. Wow, pues qué datos también para arrancar la semana, y si pues ustedes lo destacan aquí en primera plana, dólar en su nivel más bajo desde mayo de 2024. En fin, pues así las cosas, querido Enrique, que sea una buena semana, te mando un abrazote.
Igualmente, un abrazo para todos.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo en la página 2 habla precisamente con la pregunta: ¿encontrará piso la caída del dólar? Vaya asunto. Y abajo la fotonota dice: patriotas y halcones marinos van por el Super Bowl.